Hora 14, Madrid.
Y con mucho calor, aunque menos que estos días atrás, hablamos ya de Madrid. Elena Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristina. Semana del Orgullo Gay a dos días de la macromanifestación que suele llenar las calles del centro de Madrid. La situación está así. El alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, después de que su partido se opusiera ayer a una declaración institucional de apoyo al matrimonio homosexual, hoy no se quiere mojar y habla solo de que la última palabra es del Tribunal Constitucional.
Mi opinión personal es que nosotros deberíamos estar a lo que diga el Tribunal Constitucional. De tal forma que si el Tribunal Constitucional establece que la denominación de matrimonio entra dentro de la Constitución, mi opinión personal, insisto, yo no sería partidario de modificar la ley, y si el Tribunal Constitucional lógicamente establece que la denominación matrimonio no es la adecuada a nuestra Constitución, entonces sí habría que modificar la ley.
Bueno, hay que recordar que Gallardón fue uno de los primeros alcaldes en casar a personas del mismo sexo. Y en el Obispado de Alcalá de Henares, bueno, mejor dicho, en su página web, han puesto en marcha una sección dedicada a la homosexualidad, en la que se escriben cosas como que hay que evitar respecto a gays y lesbianas todo signo de discriminación injusta y que siempre hay esperanza durante la vida, esperanza en que cambien su orientación sexual. Vamos ya con el resto de asuntos titulares. Titulares de este jueves 30 de junio, que vamos a repasar ya con Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Anunciada la intención de Gallardón de incluir el IBI en el IRPF, el alcalde de Madrid ha anunciado hoy que mañana va a pedir a su partido que proponga esta iniciativa a nivel nacional. El alcalde de Madrid, que reconoce además que en todo caso este plan se trataría de un plan a largo plazo. Hoy además ha celebrado el Consejo de Gobierno reunión en la que el Ejecutivo madrileño ha anunciado un nuevo fichaje, el de la antigua alcaldesa de Lizarza, Regina Otaola, retirada hasta ahora de la política después de que abandonase el País Vasco en 2010 por discrepancias con la dirección actual del PP Vasco y que desde ahora se va a convertir en la nueva directora de la Agencia de Reinserción del Menor Infractor. Todo en un día en el que el Consejo de Seguridad Nacional sigue buscando la maleta robada en Móstoles, maleta que contiene dos fuentes radiactivas en su interior. Desde este organismo se pide a los ciudadanos que si alguien la encuentra no la manipule por su seguridad. Y el susto de la mañana se lo han llevado esta mañana los 15 pasajeros que viajaban en el cercanías que cubre la línea entre Cercedilla y Cotos. Por causas aún desconocidas, el tren ha descarrilado, afortunadamente iba a muy poca velocidad y nadie ha resultado herido. Ahora mismo en la zona los técnicos están trabajando para reparar las vías y retirar el tren. Además, han habilitado ya un servicio alternativo de autobuses. Y en lo cultural, mañana comienza el programa de cine de verano con más de 300 películas en 80 municipios de todo Madrid. El sábado arranca también el Festival Clásicos en Verano, este año con más de 87 conciertos que se prolongarán hasta mediados de agosto.
Ahora los deportes. Marta Casas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Continúan los movimientos en el mercado de fichajes. La Juventus de Turín prepara una gran oferta que podría rondar los 35 millones de euros por el Kun Agüero, según publica hoy la prensa italiana. Parece que esta próxima semana directivos del club italiano van a viajar a Madrid para negociar con la directiva rojiblanca. Y además ciclismo. El grueso de los equipos del pelotón ya está en Francia, entre ellos el Saxo Bank del pinteño Alberto Contador, que esta mañana ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado sus sensaciones previas antes del comienzo el sábado de la ronda gala. Contador es el gran favorito para aficionados y también para ciclistas, aunque después de su victoria en el Giro de Italia no quiere triunfalismos antes de tiempo.
Situación de las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la M40, en la vía de circulación, como consecuencia de un accidente que se ha producido en el kilómetro 11, en la zona de Coslada. El accidente se producía en la calzada sentido A3, sentido carretera de Valencia, y todavía mantiene cortado uno de los carriles. En ese punto hay una retención de unos 2 o 3 kilómetros desde el Estadio de la Pineta. En sentido contrario, por la curiosidad de los conductores, también hay circulación muy lenta desde la zona de Valdebernardo, por lo que deben circular con mucho cuidado por la zona. Insistimos, no deben mirar el accidente. Por ahora, en el resto de carreteras hablamos de tranquilidad, se puede circular con fluidez.
Gracias, DGT. El tráfico en Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Aquí ya comienzan las dificultades en el paseo de la Castellana al paso por Emilio Castelar en sentido norte. En Plaza de Castilla también ya hay mucho tráfico de salida hacia el Nudo Norte, en la entrada por la Avenida de América o en puntos mucho más céntricos, como es el caso de la Gran Vía o el paseo de Recoletos.
Y también vamos a ver lo que se va a mover en el aeropuerto de Barajas con la operación salida de julio. Los detalles con Javier Torres. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde hoy mismo hasta el lunes 4 de de julio. De Barajas van a despegar un total de 6.250 vuelos, aunque esto no significa que haya un aumento significativo del tráfico aéreo estos días. Eso sí, se han programado 103, van a ser operados 44 tan solo el domingo. Los destinos más demandados de estos vuelos son Atenas, Copenhague, Helsinki y Bolonia. Entre los internacionales, de los nacionales, obviamente Baleares y Canarias, que son los que concentran el mayor número de vuelos especiales. El viernes con 1.337 vuelos y el lunes con 1.313 van a ser los dos días con mayor actividad en Barajas estos días. Datos oficiales del gobierno aseguran que la ocupación en los aviones va a ser próxima al 100%, que las compañías aéreas además han ofertado más de 1 millón de plazas. Y ante la afluencia de grupos de jóvenes que durante estos días comienzan estudios de verano en países especialmente de habla inglesa, AENA recomienda que estos acudan con su DNI y una autorización paterna o el pasaporte en vigor.
Y lo último en portada, el tiempo. Florenci Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A pesar del descenso de temperaturas de las últimas horas, esperamos que vuelvan a subir los termómetros y además de manera considerable en la Comunidad de Madrid durante las próximas horas. Esa situación nos conducirá, atención, a una subida importante, por tanto, de las temperaturas y del riesgo de temperaturas elevadas en el sur de la comunidad, lo que hará activar seguramente a partir de mañana la alerta amarilla en el sur de nuestra región. Y qué decir tiene que continuaremos con el cielo despejado no solo para lo que resta de jornada, sino para el resto de la semana.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica. Es tu dinero y tú decides.
Hora 14. Madrid.
2:13, coincidiendo con la semana de la celebración del Orgullo Gay, la diócesis de Alcalá de Henares ha puesto en marcha en su página web un apartado, dicen, para acercar el tema de la homosexualidad. En ese texto llegan a decir cosas como que la esperanza es posible porque en el transcurso de la vida se puede cambiar esa orientación sexual. Desde Ser Henares nos lo cuenta Javier Galicia.
Homosexualidad y esperanza. No se especifica para qué es la esperanza, pero bajo este título, la diócesis de Alcalá de Henares mantiene una sección en su página web en la que, desde el más exquisito respeto a todas las personas, según consta literalmente, ofrece una aproximación a la homosexualidad en la que establece distinciones entre inclinaciones, sentimientos y actos homosexuales y dice que es posible la esperanza sobre una comprensión e identificación de la orientación sexual que puede cambiar en el transcurso de la vida. La escueta presentación termina con una cita del Pontificio Consejo para la Familia sobre la conveniencia de que los padres busquen ayuda experta cuando adviertan comportamientos en este sentido en sus hijos, para inmediatamente mostrar una lista de enlaces a textos bíblicos de la jerarquía eclesiástica y de organizaciones católicas que ilustran al respecto. Entre los enlaces encontramos la web iberoamericana esposiblelaesperanza.com, donde se habla de la cultura pro-gay como un totalitarismo moderno y se ofrece una sección de autoayuda para acoger a las víctimas de esta mentira pro-gay. En concreto, ofrecen un camino de sanación de las heridas que ha producido la AMS o atracción hacia el mismo sexo. Asegura que las víctimas pueden encontrar una esperanza de sanación y cambio y asegura que la mentira pro-gay está llevando a toda una generación de adolescentes jóvenes a un camino sin salida, a una incapacidad de amor verdadero y a una esclavitud. Esta sección de la web de la diócesis de Alcalá de Henares, Homosexualidad y Esperanza, es homónima del artículo escrito en 2002 por el entonces obispo de San Sebastián, José Ignacio Murilla, que comienza explicando que el cambio en la consideración de la homosexualidad de trastorno psicopatológico a mera condición sexual alternativa se ha debido más a las presiones de los influyentes lobbies gays que a nuevas evidencias científicas. Recordemos que el actual obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reichpla, preside desde 1999 la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española.
Bueno, vamos con otros asuntos. Vamos a recoger ahora, a contarles todo lo que ha dado de sí el Consejo de Gobierno Regional. Lo hemos partido en dos porque vamos a ir primero con los nombramientos que se han aprobado y sobre todo con una en cuestión. Entenderán ahora el porqué. Y es que Esperanza Aguirre ha fichado a la que fue alcaldesa de Lizarza, Regina Otaola, que mantuvo fuertes discrepancias con la dirección del Partido Popular Vasco. Vamos a ver ese movimiento con la ayuda de Felipe Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes y nuevo golpe de efecto de Esperanza Aguirre, que ficha para la Comunidad de Madrid a la exalcaldesa de Lizarza. Desde hace un año, Regina Otaola estaba fuera de la actividad política tras mantener desavenencias con el PP del País Vasco, encabezado por Antonio Basagoiti. Otaola llega a Madrid para ocuparse de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, que hasta ahora estaba en manos de Carmen Balfagón. Regina Otaola fue Durante años, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Eibar y en las Juntas Generales de Guipúzcoa, además de alcaldesa de Lizarza. El portavoz del gobierno, Ignacio González, defendía el fichaje de Otaola, diciendo que sus méritos para este puesto están más que acreditados tras haber sufrido una fuerte presión por parte de los violentos en el País Vasco.
Creo que la señora Otaola, la que ha acreditado durante muchísimos años, es su vocación de servicio público, participando en momentos muy difíciles en las instituciones del Estado, aguantando presiones y amenazas inaceptables por parte de estos grupos. Una vez que ha concluido su etapa de extraordinario mérito y reconocimiento como alcaldesa de Lizarza, se le ha ofrecido la posibilidad de incorporarse aquí, y creemos que es una extraordinaria incorporación a las responsabilidades en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues la propia Regina Otaola ha afirmado también este jueves que si hay un equipo con el que siempre ha estado encantada de trabajar, ese es el equipo de Esperanza Aguirre, una persona a la que reconoce que siempre ha admirado. En esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno se ha hablado también de la auditoría a la sanidad que pidió ayer el líder de los socialistas, Tomás Gómez, del recurso ante los tribunales que ha puesto en marcha Comisiones Obreras contra el cambio en las oposiciones a maestro. Cuéntanos, Felipe.
Sí, el gobierno de Aguirre da a entender que no va a aceptar esa auditoría externa reclamada por Tomás Gómez para conocer el alcance de la deuda sanitaria madrileña. Denunciaba ayer tarde el líder de los socialistas madrileños que la Comunidad de Madrid oculta facturas en los cajones, además de exigir que se hagan públicas las cuentas del Servicio Madrileño de Salud, el SERMAS, un organismo que, según el PSOE, no está sometido a ningún tipo de fiscalización. La propia Cámara de Cuentas de Madrid considera deseable incluir al SERMAS entre los entes especiales que deben presentar información detallada de sus cuentas, aunque, según el vicepresidente regional, todo está en orden y bajo control.
Todas las cuentas de la Comunidad de Madrid y del Servicio Madrileño de Salud son remitidas puntualmente a la Cámara de Cuentas, que es el órgano de fiscalización, y también a la Intervención General del Estado, que, por cierto, que sepamos nosotros, depende de un gobierno en el que están los compañeros del señor Gómez.
En cuanto a las polémicas oposiciones a maestro recurridas en los tribunales por Comisiones Obreras, insiste el gobierno de Esperanza Aguirre en que su objetivo es seleccionar a los mejores, como tiene que ser cualquier acceso selectivo de personal en la función pública. Sobre otro de los conflictos que tiene abierta la Comunidad de Madrid con este sindicato, el de la huelga del metro de hace un año, cuyos servicios mínimos han sido anulados por el TSJM en varias ocasiones, sostiene la Comunidad de Madrid que, a pesar de todo, sigue pensando que aquel paro fue salvaje e inaceptable.
2:18, escuchan Hora 14.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. El reparto de los 5 concejales liberados que les corresponde al grupo municipal del PSOE de Getafe en el ayuntamiento está provocando desencuentros en el seno del mismo, según han manifestado esta mañana a Cadena Ser Madrid Sur fuentes de la agrupación socialista de Getafe. Las mismas fuentes aseguran que se han saltado a los concejales díscolos en el reparto de las liberaciones a favor de los ediles próximos al que fuera alcalde Pedro Castro. De igual forma, han señalado que se ha rechazado la propuesta de que los 5 sueldos correspondientes a los liberados se repartieran entre los 9 ediles, con la excusa de que no había sido aceptado por el Partido Popular, cuando, al ponerse al habla con ellos, les comentaron que nunca se les había planteado tal extremo. En relación al próximo congreso del PSOE de Getafe, que se va a celebrar los días 11 y 12 de julio, afirman que la renovación prevista no será real y que solo servirá para apartar a los díscolos, por lo que el Partido Socialista de Madrid está informado de ello y ya les ha comunicado que actuará en consecuencia apoyándoles. Sin embargo, el que fuera alcalde de Getafe, Pedro Castro, ha subrayado que se está realizando una lectura equivocada de todo el asunto y que no existe mayor problema. Además, ha aclarado que ha intentado por activa y por pasiva la liberación de los 27 concejales, como dice también querido UPyD, pero que el alcalde Juan Soler le dijo que no era posible. Es el comienzo, pero hay más asuntos. Vamos ahora con titulares, con la ayuda de José Manuel López. El alcalde Dumanes dice que su intención es solucionar los problemas con la Cámara de Cuentas y que el Ayuntamiento cumpla con sus obligaciones en materia fiscal.
El nuevo equipo de gobierno deberá presentar ante la Cámara de Cuentas informes de varios ejercicios que no fueron emitidos por el anterior alcalde de Dumanes.
Valdemoro, Pinto y Dumanes refuerzan el parque móvil de sus policías locales con más vehículos de las de Scam.
Dumanes contará con dos nuevos coches patrulla, dos todoterreno y otras dos motocicletas.
La Fiscalía ha remitido en juzgado la documentación para incoar diligencias previas por la gestión en la empresa municipal Aser Pinto en 2008.
Juntos por Pinto denunció en abril ante Anticorrupción presuntas irregularidades que podrían ser constitutivas de delito de prevaricación y malversación de fondos.
Los trabajadores de las instalaciones deportivas de Parla anuncian movilizaciones contra los despidos masivos.
Han acordado realizar concentraciones en la plaza del Ayuntamiento de Parla desde 4 al 8 de julio a las 7 de la
hora 14 Madrid Sur.
Unas gafas de sol, bañadores para ti, los niños, chanclas para la playa y también unas sandalias de estas que se llevan tanto. A ti te hacen falta bermudas, ¿eh? Y a mí un par de vestidos veraniegos y accesorios. Necesito...
Para. ¿Pero tú sabes cuánto vas a gastarte?
Pues muy poco, porque en el centro comercial Plaza de la Estación ya han empezado las rebajas de verano y menudas rebajas. Y como tienen más de 70 tiendas, el centro de oportunidades del Corte Inglés y Carrefour, allí lo encontramos todo.
Centro comercial Plaza de la Estación, junto al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Cerca de todo, cerca de ti.
El alcalde de Dumanes, José Antonio Sánchez, ha acudido en Collado Villalba al acto de entrega de los nuevos vehículos que la Comunidad de Madrid cede a la localidad para su uso en las Brigadas Especiales de Seguridad Bescam. De este modo, la flota de la Policía Local de Dumanes cuenta con dos nuevos coches patrulla, dos vehículos todoterreno y dos motocicletas.
El Ejecutivo Autonómico ha entregado un total de 41 coches patrulla, 37 todoterrenos y 8 motocicletas a un total de 33 municipios de la región, entre los que se encuentran varios de la zona sur de Madrid, como Valdemoro, Pinto o la propia localidad de Dumanes. Durante el acto de entrega, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha garantizado que mientras el gobierno de la Comunidad de Madrid se hace cargo de los sueldos y medios materiales de las Bescam, corresponde a los distintos ayuntamientos el velar por la eficacia de las labores de seguridad encomendadas a los agentes que se encuentran integrados en sus plantillas de policía local. Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Dumanes, Óscar Lalané, ha destacado que las nuevas incorporaciones van a permitir ampliar considerablemente el parque móvil del cuerpo policial de la localidad, cuya plantilla asciende hasta los 40 agentes.
Básicamente se amplía y gracias a la política de la Comunidad de Madrid, pues se va a poder llevar a cabo acciones de control y prevención y bueno, se va a reforzar sobre todo la presencia policial en nuestras calles.
Otra de las localidades que cuentan ya con nuevos vehículos de las Bescames Pinto gracias a la incorporación de un todoterreno y un coche patrulla que se suman al parque móvil existente en la actualidad. La alcaldesa pinteña Miriam Rabaneda ha afirmado que actos como la entrega de más de 30 vehículos a otros tantos pueblos de la región evidencian el apoyo de la Comunidad de Madrid a las diferentes localidades, al mismo tiempo que supone un refuerzo para la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos.
La alcaldesa de Pinto, que por cierto es protagonista por la denuncia que interpuso en su día en abril el partido Juntos por Pinto. Ahora la Fiscalía del Área de Getafe-Leganés ha remitido un decreto al juzgado decano de Parla en el que asegura que procede a acordar la remisión de documentación para la incoación de un procedimiento de diligencias previas por la gestión llevada a cabo en 2008 en la empresa municipal de servicios de Pinto, Aser Pinto, cuando era alcaldesa Miriam Rabaneda. Después vino la moción de censura de PSOE, Izquierda Unida y Juntos por Pinto. La decisión se produce tras la denuncia presentada en abril por el responsable de JPP, el exconcejal Reyes Maestre, ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la empresa que podrían ser constitutivas de delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación en la gestión de Aser Pinto entre enero y mayo de 2008, unos meses antes de la presentación de esa moción de censura. Maestre ha recordado que pidió la investigación de adjudicaciones de contratos de compra de maquinaria y materiales por valor de 1,6 millones de euros, así como la adjudicación de la instalación de césped artificial de un campo de fútbol por 150.000 euros, todo ello presuntas irregularidades, según Maestre.
Creemos que sí que es lo suficientemente grave, bueno, grave y gravísimo, viendo cómo está la situación económica, que la exalcaldesa, hoy alcaldesa otra vez, hiciera las adjudicaciones a la CIA dedo con esa alegría, saltándose la ley y, bueno, gastando dinero que no tenía, porque ahí está la deuda que tiene el ayuntamiento y parte es, pues, de actividades que hicieron presuntamente ilegales en el periodo en el Partido Popular.
Eso en cuanto a Pinto y también problemas económicos, en este caso en Dumanes, que ha llevado a la reducción del 60% de las asignaciones a los partidos políticos de la oposición. El PSOE lo ha denunciado. Dice que esa reducción del 60%,
que hasta el momento percibían los partidos de la oposición durante la pasada legislatura se ha producido en ese 60% con una pérdida que va desde los 1.400 a los 670 euros. De esta forma, los portavoces no pertenecientes al equipo de gobierno han visto mermadas las percepciones que recibían durante la anterior legislatura por la dedicación realizada en las labores de oposición a bastante menos de la mitad. La portavoz socialista, Carmen Mena, ha indicado que la reducción salarial de los concejales del gobierno ha sido únicamente del 15%, pasando a cobrar el alcalde 3.000 euros y otros 2.400 los concejales del PP. En opinión de la portavoz socialista, se pretende que la oposición cuente con la mitad de recursos de los que el PP dispuso cuando estaba precisamente ahí, en la oposición. Además, asegura que están de acuerdo en implantar medidas de ajuste económico, pero siempre que se planteen con proporcionalidad y sin revanchismos partidistas.
Lo único que nosotros pretendemos es que sea por, que sea todo el mundo por igual, las asignaciones de tanto el equipo gobierno como es la oposición, porque vemos que es injusto por su parte. La conclusión que sacamos es que, pues, el recién estrenado alcalde, pues, pretende que la oposición en este momento cuente con la mitad de los recursos que ha podido contar él como grupo en la anterior legislatura.
Sin embargo, fuentes municipales han indicado que la reducción de las asignaciones ha sido en realidad del 20%. Además, dicen que en otros ayuntamientos los portavoces de la oposición no cobran. Y en Humanes, precisamente, la Cámara de Cuentas de Madrid ha pedido mediante un escrito al alcalde José Antonio Sánchez la rendición de las cuentas generales del ayuntamiento correspondientes a los ejercicios anteriores, cuyos informes tendrían que haberse emitido por el anterior equipo de gobierno. Tras varios avisos al ex regidor de Humanes por parte de este órgano de fiscalización y control del sector público, cuya actuación se basa en los principios de transparencia, objetividad y eficacia, finalmente se requiere la comparecencia del nuevo alcalde José Antonio Sánchez y del interventor municipal.
Estoy hablando y reuniéndome tanto con la interventora del ayuntamiento como con el secretario del ayuntamiento y bueno, pues compareceremos y esperaremos a ver qué nos cuenta la Cámara de Cuentas, y mi intención lógicamente es solucionar estos problemas y que de una vez por todas estemos al día en este sentido, que el Ayuntamiento de Humanes pues cumpla con la obligación que tiene encomendada en materia fiscal.
Son las 2:27.
Ahora en Sánchez del Ajuar, para tu bebé por solo 299 euros.
¡Hola, qué barato!
Incluye coche trío, esterilizador eléctrico, tumbona, saco, carrusel musical, cuna de viaje y sábanas para el cochecito, todo por solo 299 euros.
En Parla, calle Pinto 66, y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
¡Rompemos los precios!
Los trabajadores de las instalaciones deportivas de Parla han convocado movilizaciones en protesta por el anuncio de la empresa concesionaria del servicio de llevar a cabo despidos masivos que se sumarían a la drástica reducción de plantilla de los últimos meses. El comité de empresa de Parla Sport 10, que gestiona el polideportivo municipal Francisco Javier Castillejo, la piscina de agua salada y balneario, los campos de fútbol de las Américas y Alfredo Di Stéfano, han acordado realizar concentraciones en la plaza del Ayuntamiento de Parla desde la próxima semana, del lunes 4 al 8 de julio a las 7 de la tarde. El secretario de Política Sindical de UGT Madrid, Juan Luis Moreno, ha dicho que se baraja la posibilidad de despedir a 25 trabajadores de un total de 70 oficialmente, ya que con las subcontratas la plantilla asciende a 110 y originalmente tenían 170. También ha señalado que el servicio está en manos de una empresa privada, pero que el Ayuntamiento de Parla, como propietario, debe intervenir.
Bueno, vamos a ver, en toda concesión administrativa el Ayuntamiento es el propietario del servicio, con lo cual, bueno, pues algo tiene que decir en este conflicto, porque independientemente de que efectivamente quien lleva la concesión en cuanto a su gestión y en cuanto efectivamente a pagar a los trabajadores y toda la política de recursos humanos sea de la empresa concesionaria, el propietario natural del servicio es el Ayuntamiento.
Por su parte, el concejal de Deportes, Eugenio Santos, ha manifestado que está manteniendo encuentros con los representantes de los trabajadores y de la empresa, a los que ha ofrecido su colaboración para resolver los problemas laborales y que estos no afecten a la calidad de los servicios. También ha recordado que el Ayuntamiento nunca puede decidir en un proceso que afecta a empresa y trabajadores, pero sí tiene la obligación de garantizar que se cumplan a rajatabla todos los puntos que se recogen en el pliego de condiciones. 29 grados tenemos ahora mismo de temperatura. La información sigue en Hora 14.